Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente en mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 23 de marzo. En el programa de hoy vamos a estar conversando con el doctor Rafael Carriquiri, quien es el técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Con él vamos a estar conversando sobre garrapata, cuál es la situación actual teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han dado durante todo el verano y de qué manera esto puede estar afectando el desarrollo de este parásito, y bueno, y también de qué manera la tristeza parasitaria que es transmitida por la garrapata puede estar incidiendo en la producción ganadera, y bueno, y cómo podemos controlarla. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien acaba de regresar de un viaje de las Islas Falklands o Malvinas, como las conocemos aquí. Anduvo por allí, estuvo 16 o 17 días recorriendo las islas junto a su hermano, que es un técnico extensionista que está trabajando en la zona. Nos va a estar contando lo que fue su experiencia en este viaje y, bueno, un poco de historia, un poco de geografía sobre los sistemas productivos de las islas. Así que, sin más que agregar, vamos a la palabra del doctor Rafael Carriquiri, con quien vamos a estar conversando sobre garrapata. Vamos a estar conversando con el doctor Rafael Carriquiri, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, sobre la garrapata y sobre la enfermedad que esta transmite, como es la tristeza parasitaria. Doctor Carriquiri, la situación actual y las condiciones climáticas predisponen al desarrollo de la garrapata y en consecuencia la tristeza, ¿no?
Sí, las condiciones ambientales muy favorables para el crecimiento de las pasturas también son muy favorables para el desarrollo de los parásitos, y dentro de los parásitos la garrapata por supuesto que se ve muy favorecida. Y el aumento de la presencia de garrapata o de la dispersión y de la infestación de garrapata aumenta el riesgo también de tristeza parasitaria, que todos sabemos que es una enfermedad mortal transmitida por la garrapata.
Frente a esta situación, ¿tenemos opciones para combatir la garrapata?
Y el principal aliado que tenemos en el control de la garrapata es el invierno. Quiere decir que tenemos constancia de que el frío disminuye la infestación por garrapata. No quiere decir que mate la garrapata, no quiere decir que limpie el campo, pero nos ayuda en el control. Entonces, entrar al invierno con bajos niveles de garrapata nos aseguran o nos ayudan en el control de garrapata para adelante. Entonces, es fundamental hacer ahora 2 o 3 o tal vez 4 tratamientos antes de que llegue el invierno. Las primeras heladas normalmente vienen en mayo, ya sabemos que pueden venir en cualquier otro momento o no venir, pero lo razonable es que en mayo empiece a helar, las temperaturas bajen por abajo de los 10 grados y esto disminuye la infestación. Entonces, para ese momento llegar ya con niveles bajos de garrapata. Entonces, lo esencial, hay dos conceptos que tenemos que hacer hincapié. Uno es que tenemos conocimientos, tenemos herramientas, tenemos productos químicos y estrategias que nos permiten controlar la garrapata en todas las situaciones de nuestro país y erradicarla en muchísimas de las condiciones de explotación de los predios de nuestro país. Entonces, sacar la idea de que con la garrapata no se puede, porque hay situaciones donde está siendo muy complicado controlarla, no quiere decir que no se pueda. Sí se puede. Y nos conta porque conocemos muchas experiencias y hemos participado en muchas experiencias donde se controla efectivamente la garrapata con las herramientas que hoy disponemos. No es necesario pensar en productos nuevos que se traigan, que se desarrollen, que se importen, que en su momento nos darán otras ventajas, pero hoy tenemos conocimiento y herramientas para controlar la garrapata con lo que hay. Pero lo fundamental para eso es tener un plan. O sea, esas herramientas y esas estrategias significan ponerlas en un plan. En un plan que prevea para adelante lo que va a pasar, que tenga en cuenta no solo la garrapata, sino también el ganado, las instalaciones, si hay baños o no, las personas, cuánta gente tenemos, los recursos financieros, las condiciones climáticas que van variando. O sea, una gran cantidad de aspectos se tienen que incluir en el plan. No es solo preguntar qué producto anda y qué producto tenemos, sino considerar todas las variables. Y a su vez el plan, por supuesto, que tiene que tener metas relativamente objetivas y a su vez ajustarse de acuerdo a lo que está pasando con el clima. Ya conocemos bien que el clima está cambiando, las condiciones, el clima actualmente es naturalmente más favorable para garrapata, por lo que estamos diciendo, y por lo tanto la estrategia tiene que ser más ajustada de lo que ha venido siendo hasta ahora. Debe ser más planificada y ese plan más ajustado cada vez.
Tú te referías a 4 tratamientos previo al invierno. ¿Qué características deberían tener estos tratamientos?
Bueno, a la hora de elegir los tratamientos, es importante tener en cuenta que es necesario rotar los productos. Utilizar siempre el mismo producto durante mucho tiempo adelanta o promueve la aparición de la resistencia. Quiere decir que ese producto con el tiempo va a dejar de funcionar. Esto va a pasar sí o sí, y es lo que ha pasado. Independientemente de que se utilice la dosis adecuada y todo correcto, la garrapata tiene la habilidad de desarrollar resistencia. Entonces, para postergar lo máximo la aparición de resistencia, lo que hay que hacer es rotar. La rotación debe hacerse teniendo en cuenta las generaciones de garrapata. Es decir, las primeras garrapatas durante el invierno podemos considerar que no se suben garrapatas, prácticamente se corta el ciclo. A partir de agosto se suben las primeras garrapatas, cuyas hijas se suben a la vaca a partir de diciembre y cuyas nietas se suben a partir de marzo, febrero-marzo. De acuerdo al ciclo de la garrapata, que más o menos son 100 días cada ciclo, desde que se sube una garrapata hasta que las hijas de esa garrapata se suben a otra vaca. Cada una de esas generaciones tiene que tratarse con un producto químico distinto, con un principio activo distinto, de los cuales hay 5 principios activos en nuestro país, a pesar de que hay una enorme cantidad de presentaciones, de formas de administración. Son 5 principios. No confundirse la vía de administración, si es inyectable, si es baño, si es purón, con el principio activo. El principio activo puede ser por vía inyectable o por vía oral o por vía parentera o por vía purón o por baño, pero lo importante es fijarse en el principio activo. Lo que se sugiere es en esta generación, quiere decir desde marzo hasta junio, utilizar el mismo producto y cambiarlo cuando empiece el próximo tratamiento, probablemente en agosto.
La tristeza parasitaria aparece asociada a la garrapata, ya que esta la transmite. ¿Cómo podemos combatir esta enfermedad que transmite el parásito?
La tristeza parasitaria entonces es una enfermedad que es contagiada por la garrapata, que tiene mecanismos de control diferentes de la garrapata. O sea que si uno quiere evitar que haya animales enfermos de tristeza, tiene herramientas diferentes que la de control de garrapata. Naturalmente que si no tenemos garrapata, no tendremos tristeza. Pero hay situaciones en las que el control de la garrapata puede ser más difícil y el productor puede optar por convivir con cierto nivel de parasitosis. Entonces puede mantenerse el riesgo de la aparición de tristeza. En esos casos, el productor cuenta con 2 herramientas. Una es el imidocarb, es un producto químico que el productor inyectable, que tiene un periodo de protección, digamos así, de 30 días. Utilizando la dosis adecuada, durante 30 días el animal no se va a enfermar de tristeza. Y después, la otra recomendación, que en realidad es lo que debe, en los lugares donde hay antecedente de tristeza, es la recomendación técnica, es vacunar. Utilizar una vacuna que se le da al ternero antes de los 9 meses de edad, que le confiere inmunidad de por vida para la tristeza. Entonces, la sugerencia es, en los establecimientos donde se ha contactado tristeza, vacunar a los animales de manera de que ellos mismos desarrollen su inmunidad de por vida.
Muy claro, como siempre, el doctor Rafael Carriquiri. Pero siguiendo con el programa, vamos con las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Se va a estar realizando el taller de producción ovina en el pabellón del predio de exposiciones de la Asociación Rural de San José el próximo 26 de marzo a las 18:30 horas en San José de Mayo. También el 27 de marzo, o sea, el otro día a las 16 horas, se va a estar realizando la charla Manejo Eficiente de Praderas en Otoño en el Club La Paloma, en Pueblo La Paloma, en el departamento de Durazno, y estará a cargo del ingeniero agrónomo Santiago Lombardo. El 28 de marzo se realizará la jornada de campo y ganado Encarando el Otoño con información objetiva. Esta jornada se estará realizando en el predio de la familia Viera Sena, en la Colonia Rubio, perteneciente al Instituto Nacional de Colonización, en la zona de Cuchilla de Fuego, departamento de Paysandú. El 28 de marzo los esperamos allí a las 9 horas en el predio de la familia Viera Sena. El 28 también, pero a las 10 horas, y en el paraje Jesús María, en el departamento de San José, se va a estar realizando la jornada de campo, instalación y manejo de verdeos en el predio de la señora Susana Moreira, en camino Guaycurú, a 14 kilómetros de San José de Mayo. El 29 de marzo a las 8:30 horas se realizará la jornada de campo Manejo y Mejoramiento de Bajos en la colonia Tomás Berreta, más precisamente en el predio de Alberto Diezgan. El 4 de abril se va a estar realizando la jornada organizada por el CAD de Tacuarembó, jornada titulada Dígale No al Capinanoni. Se realizará una recorrida de campo en un predio en la zona de Tranqueras, departamento de Tacuarembó. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre recrías vacunas, dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector. Tendrá una duración de 6 semanas, comenzando el 23 de abril. Este curso va a estar tutoriado por el ingeniero Esteban Montes y la doctora Bettina Coppola, y el periodo de inscripciones estará abierto hasta el 8 de abril. Las inscripciones las podrán realizar a través de la página web del Plan Agropecuario.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, jamás.
Bueno, muy bien amigos, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es el coordinador de la Regional Litoral Norte y aparte presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural. Recientemente acaba de llegar de un viaje que realizó junto a productores y periodistas, un viaje hacia las Islas Malvinas, donde estuvo 17 días. Casualmente en ese lugar también trabaja un hermano de él, quien está haciendo las veces de extensionista en esa zona. Marcelo Pereira nos cuenta cuál fue su experiencia, nos cuenta un poco de historia, cuál es la relación que tienen las Malvinas con Uruguay, qué tipo de producción hay en esa zona, cómo son los suelos, las pasturas, la gente también. Ingeniero Marcelo Pereira, es un gusto recibirlo en este mano a mano con el Plan Agropecuario, seguramente con una experiencia más que interesante, ¿no?
Sí, bueno, es un gusto conversar contigo, Guaymirán, y de esta manera también llegarle a toda la audiencia. Sí, fue una muy linda experiencia ir a las islas. Fuimos invitados por el gobierno inglés y por el gobierno de las islas, productores de la asociación rural, dos productores, Raúl Ollenari y Raúl Oficialdegui, del departamento de La Valleja, y como técnico me invitaron a mí. Tuvimos, con la gira técnica tuvimos 10 días y después yo me quedé una semana más, ya que mi hermano Daniel Pereira se encuentra con un contrato laboral trabajando en las islas. Fue una experiencia muy buena y si querés te comienzo a dar un pantallazo general de cómo son las islas. Primero que nada se encuentran casi al fin del mundo, bien en la parte sur, enfrente del continente, enfrente de la localidad de Río Gallegos, que es una ciudad argentina, ubicada más o menos a 400, 480 kilómetros desde el continente. Son fundamentalmente dos islas, la isla oeste y la isla este, rodeada de un montón de islas chiquitas que en total hacen un número mayor a 700 islas, lo cual constituye un archipiélago. El tamaño de lo que estamos hablando, para hacer una referencia, es más o menos del tamaño del departamento de Paysandú, con una capital que es Puerto Stanley, que tiene 2.500 habitantes, y haciendo referencia al localismo, es más o menos aproximadamente la mitad de habitantes que la ciudad de Guichón de acá de Paysandú. En términos generales y dando un panorama de clima, llueven aproximadamente entre 200 a 600 milímetros, con una connotación muy especial que desde los 365 días del año llueven 300 días. Eso quiere decir que llueve prácticamente todos los días. Nosotros tuvimos en total 19 días y de los 19 días no hubo un día que no lloviera. Y como dicen los isleños, durante el día se dan las cuatro estaciones. Es muy difícil encontrar que haya un día todo lindo o un día que sea todo feo. Amanece lindo, después se pone feo, después llueve, después aparece el viento. Y bueno, y otra de las características es que hay viento. Las dos terceras partes del tiempo hay viento, viento promedio de 30 kilómetros por hora. Es mucho viento. Y eso es una característica, o sea, que a su vez de los 200 a 600 milímetros, la lluvia efectiva que cae es el 30% de lo que hablé, porque el resto se lo lleva el viento, continuamente mucho mucho viento. Y bueno, para título de ejemplo, yo tenía que salir el sábado, creo que 16 o 17, no pude salir porque aparecieron unos famosos vientos que se llaman rotovientos, que vienen del norte, son vientos que vienen de la cordillera y que vienen con turbulencia, y los pilotos le tienen mucho miedo a esos vientos, así que no pudimos despegar. Sin embargo, despegamos al lunes siguiente, igual con mucho viento, no de este tipo de viento, pero son vientos que inclusive a mí me daba mucho miedo. El paisaje, cuando uno mira el paisaje es de pastizales. Son pastizales de color amarillo amarronado, donde uno se le pierde la vista viendo pastizales. No hay nada que distorsione la ecología del paisaje. Hay unos cerros, las alturas máximas son de un poquito más de 700 metros. No es común que caiga nieve. El año pasado cayó, sin embargo, mucha nieve, hubo más de un metro de nieve, y a veces esos picos o esas cumbres se ven nevadas, pero no dejan de ser cerros de los nuestros, no son montañas, pero es un paisaje suavemente ondulado, con esas, sobre todo en alguna parte de las islas, con esa característica. Si uno mira el campo, estos pastizales, él se acerca de lejos, tienen una cobertura del 100%, es decir, son pastizales que cubren todo el suelo, se ve muy poca tierra, por decirlo de alguna manera, pero la matriz de ese pasto, que el pasto que domina, le dicen pasto blanco, y es un primo hermano de un pasto que tenemos nosotros. El pasto se llama, el que tienen ellos se llama cortaderia pilosa, y es primo hermano de la paja cortadera que tenemos a la salida de Montevideo, paja penacho, que es ese pasto enorme que hay en situaciones de planicies húmedas a la salida de Montevideo, que es característico verlo. Es primo hermano de ese pasto, Y es el que domina en un pasto de muy baja calidad que no tiene una digestibilidad mayor al 50%. Pero ese pasto, en conjunto con otros pastos mejores, como algunas púas o festucas e introducidas y algunas nativas, está dominado en una matriz de otras plantitas, de otros yuyitos que muchas veces son helechos chicos, algunas veces son helechos grandes, y algunas especies leñosas como una que se llama murtilla en español, en inglés se llama didelbi, que da una frutita rojita, que esa frutita sí es comida por los nanares, y sin embargo la planta no, y es una indicadora de degradación. Los suelos, que son suelos muchas veces turbosos, es decir, son suelos muy ricos en materia orgánica, son suelos que tienen hasta 60% de materia orgánica, es decir, hay los suelos negros buenos, por ejemplo, nuestros del basalto, tienen un 8% de materia orgánica. Estos suelos tienen 60% de materia orgánica y una cosa bien interesante es que en el paisaje no hay árboles, o sea, no hay madera. Y antiguamente, para prender fuego, la gente cortaba pequeños panes de suelo, de turba, en realidad no es suelo, es turba, materia orgánica acumulada, lo ponían a secar, inclusive se ven en la ciudad casitas con techos, todas hechas con maderita donde corre el viento, donde ponían la turba a secar, y con eso oficiaban de tronco y prendían las estufas. Entonces uno dice, pero qué rico el suelo, puede crecer todo. Claro, esto se da por acumulación de pastos secos, de hojitas muertas, de tronquitos, de pedacitos de tallos que se van secando, pero no hay vida microbiana. Al ser muy frío y en consecuencia haber alta acidez, hay muy poca vida microbiana y hace que todo esto que se va secando se va acumulando. Y hay lugares que hay hasta 3 y 4 metros de profundidad de turba y se forman en el paisaje como pequeñas montañitas verdes que son bancos de turba. Que desde esos lugares donde la gente corta de la turba, la ponía a secar y prendía las estufas. Hoy ha cambiado, hay todo un modernismo nuevo, son calefacciones centrales con fuel oil o con querosén, la cosa funciona diferente. Entonces, la historia de estos pastizales es que nuestros pastizales coevolucionaron con herbívoros, es decir, con animales medianos, chicos, medianos y grandes, que comían pasto. Entonces hicieron que el Uruguay, que es de origen pastoril, tuviera una gran diversidad, es decir, diferente, un montón de diferentes tipos de pasto. Acá la única herbivoría que existió son los gansos, es una herbivoría debida a las aves. Uno recorre las islas y ve cantidad de gansos blancos, que son los machos, y unos marrones, que son las hembras. Hay cantidad de gansos salvajes. En general, toda la fauna que hay es muy mansa. Los gansos son mansos. Cuando uno se arrima a la playa y ve los pingüinos, son mansitos. Y un personaje que es idolatrado por la gente de las islas, que es Darwin, que tuvo en 1833 y 1834, lo recorrió dos veces las islas, bueno, hablaba de la mansedumbre de estos animales, que inclusive existían. Un zorro que se suponía que era descendiente de los lobos y que los ingleses le llamaban guarra, que en definitiva ese nombre viene de una imitación de cómo llamaban los gauchos a ese zorro, que le decían guará. Guará en guaraní quiere decir zorro, por eso acá en Paysandú, la localidad de Guarapirú, que quiere decir zorro flaco, hace honor a ese tema. Hoy se sabe por estudios de ADN que se pensaba que era un descendiente del lobo, no, en realidad se descubrió que es un descendiente de zorro, dándole la razón a cómo lo nombraban nuestros gatos. Por eso es que las islas siempre tuvo una vinculación fuerte con el Uruguay desde sus orígenes. Primero crónicas de viajeros, hablan creo que de 1740, que aparecen en algunos mapas portugueses ya el tema de las islas como si nombradas de otra manera, como si Islas Sansón, pero bueno, ya hacían nombre de hacían alusión a este tipo de cita. Hasta tal punto que hay una parte de la isla la parte sur, que se llama Lafonia, que es un paisaje espectacular, es un paisaje llano de pastizales donde a uno se le pierde la vista. Y el origen del nombre viene por Samuel Lafone, que era un inglés nacionalizado uruguayo, fue una persona que, bueno, en realidad se casó en la Argentina por el rito protestante, se ve que no le gustó, fueron expulsados, se nacionalizó uruguayo, era un gran negociante que era a título de ejemplo, era dueño de toda Punta del Este en aquel momento, era dueño de la isla Gorriti, tenía una concesión en la isla de Lobo, y dominaba la ruta del Atlántico, sobre todo por las cazas de ballenas y demás. Y además tenía explotaciones en Uruguay como un saladero y fue el fundador del barrio La Victoria, en honor a la Reina Victoria, que hoy es el barrio bien conocido por ustedes, La Teja, que uh-huh. hace alusión a los tejados típicos ingleses, donde está la Plaza Lafone. Lafone empezó algunas explotaciones ganaderas en aquella época, inclusive llegó a tener un saladero, y llevó gauchos que hoy se encuentran, por ejemplo, se encuentran no menos de 30 o 40 corrales circulares de piedras muy parecidos a los nuestros, que fueron hechos por gauchos llevados del Río de la Plata, de los cuales hay muchos que fueron llevados de Uruguay. Inclusive hay una vinculación de indios charrúas, cuando hubo la matanza acá en 1831 de los charrúas en Salsipuede, todo el mundo conoce la historia de los indios que mandaron al circo de París, pero también algunos ingleses compraron algunos charrúas o fueron mandados de acá, no está muy claro. Y bueno, lo cierto es que no está muy clara las crónicas, entre 2 a 5 charrúas fueron a dar allá a las Indias, a las Islas Malvinas o Falkland, y después se supo muy poco de ello, no se sabe si las inclemencias del tiempo, las enfermedades, no se supieron más de ellos. Pero siempre hubo, a través de la explotación ganadera, fuerte vinculación del Uruguay con las Islas Malvinas o Falkland. Los pastos que hay, o sea, hay 360 especies, la mitad más o menos 170 son de las 360 especies son nativas. De esas 170 especies, 13 son endémicas, que quiere decir que aparecen solo en las Islas Malvinas y no aparecen en otras en otros lugares del mundo, y no hay más de 20, 30, 40, a lo sumo, gramíneas que se encuentran en los tapices.
Teniendo en cuenta que el tema es más que interesante y que no nos va a dar en este programa, sería conveniente ya convenir para el próximo programa para que nos pueda seguir contando sobre esta historia y sobre cómo se produce ahí en las Falklands, en las Malvinas. Ya tenemos un adelanto, geografía, historia, y bueno, quedamos, Marcelo, si te parece, para la próxima semana seguir hablando de este tema.
Sí, por supuesto, queda muchísimo todavía por contar, que hace a temas más particulares de las explotaciones ganaderas que con gusto profundizaremos en un próximo programa.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures.
Bueno, amigos, un programa más que interesante hemos tenido hoy. Quedamos con Marcelo Pereira, que nos vamos a estar reencontrando para seguir charlando sobre estos temas en el próximo sábado. Así que los invitamos, si quieren interiorizarse más sobre esta experiencia del técnico en las Falklands o Malvinas, va a estar desarrollando y ampliando esta información, tal vez un poco más enfocado a lo que son los sistemas productivos. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 9 horas aquí en Radio Carve, en más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta el próximo sábado.
Puedes hallar la luna.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.